tienen es que puñetas provoca que, que en estas fechas en diciembre tengamos una de las lluvias de estrellas más significativas a lo largo del año, ¿no? Y han encontrado, pues la verdad es que tiene un nombre, Faetón.
¿Faetón? ¿Eso qué es? ¿Cometa?
Pues este es el asteroide, bien dicho cometa, porque las lluvias de estrellas están asociadas a cometas porque tienen su cola de hielo,
que es la de donde salen.
Claro, el polvillo. Aquí no encuentran cometa con una órbita que pase por aquí en este momento y que cruce, que, o sea, que la Tierra cruce en este momento, con lo cual no tiene sentido esa lluvia de estrellas. Entonces han encontrado a este Faetón, que es un asteroide hecho de roca y de metal, que parece el responsable de que esta noche, si nos asomamos y si la luna nos permite, veamos pues un montón de estrellas fugaces. Es el momento de pedir deseos.
Bueno, pues los pediremos todos. Aprovechamos. Gracias, Lorena. Hasta
gracias,
la semana que viene.
Hasta la semana próxima. Un besazo.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El ex concejal del Ayuntamiento de Majadahonda y denunciante de la trama Gürtel, José Luis Peñas, ha asegurado esta mañana que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es el mayor responsable político del caso Gürtel y ha destacado que conocía las actividades de la trama, pero miró para otro lado. Han sido declaraciones de Peñas antes del inicio del juicio. A esta hora ya se explica ante el juez Lupe Ortiz. Buenos días.
Sí, buenos días. El ex concejal de Majadahonda ha asegurado, como dices, que tanto Mariano Rajoy como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre estaban al tanto, al corriente de las actividades de la Gürtel. Lo ha dicho, como decías, a su llegada aquí a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares antes de comenzar a declarar, una declaración que afronta tranquilo y orgulloso por haber denunciado las actividades de la red corrupta. José Luis Peñas ha comenzado contando cómo todo el mundo en el PP conocía al presunto cabecilla de la Gürtel, a Francisco Correa.
Y todo el mundo del partido conocía al señor Correa, sabía lo que era. Le veías andar, le veías la gente con zapata cuando él pasaba, senadores, congresistas se separaban a su paso, porque era la persona que estaba a la derecha del señor presidente. Era el que le hacía los mítines, repito, el que, bueno, había hecho un acto muy novedoso, ¿sabes? Entonces era conocido, ¿no? Archiconocido.
Peñas, que podría tener algún atenuante por confesar y colaborar con la justicia, es el delator de la Gürtel, se enfrenta en cualquier caso a 6 años y 5 meses de cárcel por apropiación indebida.
Gracias, Lupe. La tasa anual del índice de precios de consumo disminuyó en noviembre en 8 comunidades autónomas en comparación con el año anterior. Se mantuvo en 6 y aumentó en otras 3. Cataluña se sitúa como la autonomía con la inflación más alta. En Madrid, los precios subieron un 0,3% durante el pasado mes de noviembre con respecto al mes anterior. La subida de precios más acusada en noviembre en nuestra región se dio en el sector del vestido y el calzado. Y nueva subasta de deuda pública. El Tesoro español ha captado hoy 3.653 millones de euros en letras a 3 y 9 meses con unos intereses de nuevo negativos. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Además, a 3 meses nunca se había adjudicado las letras con esta rentabilidad, un menos 0,53%. Es decir, nunca había cobrado tanto el Tesoro por emitir deuda de ningún tipo. Ese es el mínimo histórico de rentabilidad. Como bien apuntas, más de 3.600 millones de euros, en ambos casos rentabilidad negativa. Es decir, en ambos casos el Tesoro ha cobrado por emitir la deuda y a 9 meses las letras se han adjudicado al menos 0,28%. Se sigue notando y mucho los planes de compra de activos del Banco Central Europeo en todas y en cada una de las subastas de deuda que se vienen celebrando. Por cierto, esta es la penúltima subasta de 2016. Todo esto en una jornada claramente alcista para la renta europea. El IBEX 35 gana un 0,90%, se sitúa en 9.267 puntos y ha rozado el nivel de los 9.300. Eso sí, de momento no se ha atrevido a superarlo. Todo esto gracias al magnífico comportamiento que están registrando dos valores italianos. Por un lado, Mediaset, después de que la francesa Vivendi incrementara su participación en el grupo de medios italiano. Y por otro lado, Unicredit, que gana un 3,40% a pesar de llevar a cabo una ampliación de capital por importe de 13.000 millones de euros y una brutal reestructuración que va a llevar a despedir a 14.000 personas en los próximos 2 años. En lo que respecta a nuestros valores, Acciona y Mediaset comparten el liderato con subidas del 4,40%. Mediaset evidentemente se ve arrastrada por su matriz italiana. En el lado contrario, solo 4 compañías. La mayor caída es la de ArcelorMittal del 1,80%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 111 puntos básicos y el euro afianza el nivel del dólar con 6 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
La niebla sigue muy presente en las carreteras de la región como están a esta hora. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, una niebla que sigue dificultando la conducción prácticamente en todas las carreteras de la comunidad. Así que, en primer lugar, recomendarles muchísima precaución, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad para evitar posibles accidentes, ya que dicha niebla reduce notablemente la visibilidad. En cuanto a otro tipo de incidencias, únicamente hay que también recomendar precaución debido a un accidente en la carretera de Andalucía, en el kilómetro 6, justo en el acceso a la M30. Ya han retirado los vehículos al arcén, pero conviene circular con precaución en esa zona. Y también en la 1, la carretera de Burgos, y a causa de unas obras también hay que extremar la precaución entre los kilómetros 91 y 98 en la zona del puerto de Somosierra, en ambos sentidos. También aquí hay que circular, como decimos, con precaución. Y recuerden un día más que debido a la rotura de una tubería permanece cortada la M406 en el kilómetro 1 en la zona de Alcorcón. En este punto hay desvíos debidamente señalizados.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues se recupera poco a poco la normalidad en las calles del interior, en las vías del interior. Aún así, en la M30 tenemos que destacar un accidente que se producía hace algunos minutos, un accidente en la parte norte, en la calzada lateral entre el puente de Costa Rica y la zona de Pío XII del Nudo de la Paloma. En esa calzada lateral hay un estrechamiento de calzada, tráfico algo lento y, sobre todo, recomendamos mucha precaución.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 10 en punto de la mañana y qué oyentes tenemos, señores. Pero como un bombón, pero si nos han mandado de todo. Pero a ver, Belén Amonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, como pero, portavoz del oyente.
Como portavoz del oyente.
Como portavoz del oyente digo lo que nos diría Graciela y lo que nos diría Enrique para ese momento en el que nos han hecho llegar estos maravillosos presentes. ¡Qué cosa más bonita! Y cómo nos vamos a poner mil gracias.
Perdona, esto no se come. O sea, esto...
A ver, la caja no se come, no, pero las gominolas que están dentro de la botella, los mantecados...
Que da
estoy
pena
viendo,
comerse esto, de verdad, esto es una obra de arte.
Y miles de cosas que nos ha enviado Graciela, podemos comerla, porque además bonita. Nos da autorización. Oye, qué tarjeta más bonita, además. Fíjate tú por dónde, que el papelito va hasta como si fuera una especie de encaje. Dice así, querida Eli, Sergio, Belén y maravilloso equipo... Queríamos desearos una muy feliz y dulce Navidad sin gluten, claro que sí, y agradeceros los momentos agradables que compartimos con vosotros a través de vuestro programa. Feliz Navidad. Bueno, pues te damos las gracias, desde luego que sí, Graciela.
Qué
de Sin Gluten Tentaciones.
Más bonita, de verdad.
Esa pastelería en la que todo está hecho sin gluten, que nos parece un detalle maravilloso y encantador.
Bueno, si alguien quiere más información, que mire, tienen página web, singlutentaciones.com.
Gabriela Marchesotti.
Gabriela, que esto es una obra de arte, de verdad, pena da comérselo. Besazo.
Luego, yo sigo procediendo a ser portavoz del oyente, abro el siguiente de los regalitos, bombones, claro que sí, los que nos envía Enrique, y en esta ocasión un Christmas de estos al uso, donde vemos a dos personas, caballero, señora, también abajo hay un perrito, que están interpretando un bonito villancico, al menos no lo imaginamos porque tiene como una partitura,
sí,
así que solo hay que ponerle musiquita. Y nos dice así Enrique, en este bonito Christmas, hola amigo de las ondas de Hoy en Madrid Mañana, os dejo este presente con afecto de mi fiel amistad radiofónica, deseando con agrado que paséis unas felices fiestas navideñas y prometeros escucharos otros 365 días más. Un caluroso abrazo de Enrique Hidalgo.
Pues Enrique, pedazo de caja de bombones que nos ha mandado. Perdona, ¿tiene una nota?
Sí, vale, en el sobre pone dejar algunos para la jefa Eli, que tenemos una cama de gumias aquí en el equipo.
¿Cómo os conocen los oyentes? ¿Cómo saben que en cuanto me doy la media vuelta aprovecháis que yo no puedo parar de hablar?
¡Pero qué mentira más
y
grande!
Y os lo zampáis todo.
Si siempre te
Diego,
dejamos...
ni las migas,
si
allí
los
papeles. Mira qué papeles de colorines más bonitos. Digo, esto algo tenía dentro y me lo niegan. Bueno, menos mal que Enrique os tiene pillada la medida... Y me tenéis que dejar unos cuantos. Muchísimas gracias.
Que también nos han enviado un calendario.
De verdad, ¿eh? También un calendario.
Sepamos perfecto. Qué día es cada uno de los que estamos. Para que no me lié yo con las efemérides, debe ser.
Oye, pues muchísimas gracias a los oyentes que tienen estos detallazos. Y a todos, porque...
La verdad que sí.
Están todos ahí y nos hacen mucha compañía, que siempre nos da, pues, mucha moral.
Me encanta ser portavoz del oyente por estas cosas.
Pues sí. Está muy bien que seas portavoz.
Oye, también te puedo contar, en plan avanzadora, que nos vamos a ir a uno de los lugares más tradicionales vinculados con los turrones, uno de esos clásicos que es Casamira, que dentro de un ratito se viene también por aquí Paloma Ferre, que en cuanto vea todos estos bombones y todas estas gominolas, a ver quién la para, a ver quién la refrena.
Yo.
Le pondré aquello de dejar algunos para la jefa Eli, se lo voy a dejar aquí en el micrófono.
No, perdona, esto lo retiramos de encima de la mesa antes de que llegue la Ferre, que arrasa con... Que sí, sí, Ferre, no, yo una hoja de lechuga, ya, pero ponle delante una caja de bombones y verás, estás de las mías, de las que dicen que como los bombones son cacao y el cacao es una planta,
ya,
entra dentro de
ensalada.
La lechuga. Exactamente.
Vale, vale, pues nada, entonces lo recogemos todo rápidamente y que Sergio viene también con alguna que otra propuesta para los oyentes.
Ah, muy bien, pues muchas gracias, Belén.
Que me llevo algo, puedo
llévalo todo.
¿Pero puedo empezar a comer o no?
No. Ha dicho Enrique que me lo guardéis todo.
Que dejemos algunos.
No, ha dicho guardarlo, pero yo lo interpreto.
¿Dónde pone todos?
Yo soy como Martín Romo,
¿dónde
yo lo
pone
interpreto.
Todos?
Esto no se abre hasta que Ceballos, que no se puede levantar porque está ahí con las teclas, y
pero
mi servidora,
libre,
que
puede
tampoco.
Comer bombones.
No, esto no se abre, ¿vale? Lo subimos, sacamos fotos,
sí,
y subimos a la,
lo hacemos enseguida.
A nuestra página de Facebook.
¿Qué
¿te acuerdas?
Majos son todos.
Pues es verdad.
Adiós.
Bueno, Martín Romo, ¿qué
hola, ¿qué
cuentas?
Tal? Pues mira, aquí estoy mandando besos a los oyentes.
Ah, muy bien.
Sí, me encanta.
Ah, ¿pero que lo estás haciendo por WhatsApp?
Por el WhatsApp, sí.
Pues mándalo por el micro, ya con uno. Matas a uy, qué mal usada,
no, claro,
qué mal traída la palabra matas en todos los pájaros de un tiro. No, besas a todos los oyentes de un solo gesto.
Que estoy aquí, que...
Ya, vale.
Digo, que estaba echando un vistazo a un estudio...
Ah, sí.
Sí, que ha elaborado una página que se llama UniPlaces, que eso es un lugar donde los universitarios entran, bueno, universitarios o cualquier estudiante de cualquier rama que normalmente estudie fuera de su ciudad, pueblo o provincia y tiene que ir a la tarea de buscar una casa para compartir o donde alojarse. Bueno, pues han lanzado un estudio sobre las diferentes asociaciones más extravagantes que hay en las universidades españolas y fuera de España.
¿Pero hay cosas extravagantes?
Mira, vamos a empezar por las cosas de casa. Vamos a mirar a las universidades madrileña, por ejemplo. En la Politécnica destacan como algo curioso, diferente, que los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial comparten su afición por la salsa y han formado una asociación que se llama Universalsa. Y ahí voy yo un día a velar con ellos, claro.
Oye, pues tenemos que ir un día con la móvil.
Claro, claro. ¿Claro? A ver, mira, en la Autónoma, por ejemplo, de Barcelona, hay una asociación de estudiantes que se reúnen para jugar en tiempo real al Humans vs. Zombies, este fenómeno que es en Estados Unidos, este juego. Hay también afición aquí en España. Pero bueno, vamos a dejar nuestras fronteras y vamos a ver qué se cuece en otras universidades por el mundo, ¿eh? ¿Qué hacen madrileños por el mundo que están en otras universitarios?
Vale.
Sí. Por ejemplo, en la Universidad de Exeter, en Reino Unido, tienen afición a Juego de Tronos, tienen una asociación para seguir al detalle todo lo que tiene que ver con la serie. Incluso está respaldada por uno de los personajes que se ha implicado en esta asociación, que es Joffrey Baratheon. Tienen ahí, están apadrinados por él. Los zombies también están de moda. Y también los tenemos en diferentes universidades, como la Universidad de Manchester, donde están aprendiendo en un club que han montado a sobrevivir a un apocalipsis zombie. Están ahí entrenando, practicando los universitarios por si llega ese temido holocausto hecatombe zombie, o hay que buscar alguna vacuna o hay que sobrevivir.
¿Y esto lo hacen en sus ratitos libres o en tiempo de estudio?
En sus ratos libres ellos se juntan, la gente se junta para intentar hacer un equipo, un Boy Scout zombie, en definitiva. Sí. No hay que sobrevivir en la naturaleza, hay que sobrevivir en el mundo zombie.
Mira la cara del profesor universitario como es.
Mira, profesor universitario, escuche, porque la Universidad de Nottingham
está mirando con una cara como diciendo, en vez de estudiar, lo que están haciendo estos.
Uno de los mejores equipos de Quidditch de todo el mundo. Sí, sí, hay Quidditch en la Universidad de Nottingham. Aquí en Madrid también hay Quidditch. Estuvimos con la móvil con ellos practicando en el campeonato. A los universitarios, además de esto del friquismo de los juegos de rol, las películas, las series, les va también la cocina, el elaborar. Sí, 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 mira.
Ahora está tan de moda.
Vamos a irnos a la Universidad de Bath, donde hay una asociación de estudiantes amantes del curry. Se reúnen pues para investigar sobre el curry.
¿Solo
y hacer
curry?
Solo curry, sí, sí. Platos a base de curry. En la London School of Economics cuenta con un grupo de gente que se reúne para rendir culto al hummus. Es decir, aquí ellos, todos los estudiantes universitarios, dedican parte de su ocio.
El hummus de comer.
El hummus, sí, el hummus de
ya,
comer,
ya,
de
ya.
Estudiar. Vamos, que se puede elaborar con el hummus. Yo hago huevos rellenos de hummus.
¿Ah, sí?
Sí, salen buenos.
Yo hago hummus a secas.
¿Hummus a secas?
Sí.
Sí, pero yo es que para ya aprovechar todo el hummus, pues luego digo, pues soy con huevos rellenos.
El hummus que, por si alguien no lo sabe, se hace con garbanzo. O sea, sí. No estamos hablando del hummus de estiércol, sino del hummus. Es que hay un hummus que es...
Sí, es verdad.
¿Es verdad? Hombre, sí. No, del hummus que se hace de la comida árabe.
Sí, claro.
Es árabe, ¿no?
Sí, es árabe,
no,
sí.
Quiero decir, yo tengo la cabeza que es árabe, pero luego ya sabes estas cosas, que te pones a investigar y dices, no es árabe, es china, pero llegó a Arabia.
Que
bueno,
a nosotros nos resulta familiar por la
exactamente, comida árabe. Hummus, garbancitos. Vale.
Bueno, en la Universidad de Anston hay una asociación registrada que realizan barbacoas. Que se dedican a hacer barbacoas extremas, barbacoas...
Apadrinadas por Georgie Dan.
Por Georgie Dan, sí,
que
sí, sí.
Que le hagan doctor honoris causa.
Los de la Universidad de Durham, hay un grupo de estudiantes que se dedican a la cata de ginebras.
Madre mía. Aquí ya el profesor universitario en estos momentos saca una espada samurái y se va a hacer el harakiri en directo.
He dejado para el final, dentro de este ranking...
Cata de ginebras.
De Uniplaces... Las que a mí me han parecido las más extrañas, es decir, las asociaciones o club del estudiante más extraños, por lo menos para mí. Tenemos el Scylla and Her Dog Society. Esto está en la Universidad de Cambridge, en la que los estudiantes se juntan para comportarse como niños comiendo golosinas, tomando chocolate caliente y leen también cuentos infantiles. Es un poquito...
Pero por favor.
Es un poquito que se juntan pues para hacer que están en un jardín de infancia. en una escuela infantil. ¿Y el lugar futuros grandes mentes pensantes que van a salir de la Universidad de Cambridge.
Vaya futuro nos espera.
En la Universidad de Nottingham hay varios miembros, estudiantes, que son aficionados al planchado.
Mira, esto me cae bien.
Y han creado el Club del Planchado Extremo. Van con la tabla de plancha y planchan en lugares insospechados. Hay imágenes de ellos planchando debajo del mar o planchando manteniendo el equilibrio en un acantilado.
Pero por favor, estas cosas te las inventas.
No, Uniplaces. Venga, tiene este ranking. Y termino también con la Universidad de Nottingham, que cuenta con el Hula Hoop Society.
Nottingham es un peligro.
Es un peligro.
Hay varias, ¿no?
En este club, en esta asociación, los estudiantes no hacen otra cosa que perfeccionar su técnica, aprender nuevas habilidades y trucos y compartir toda clase de consejos para bailar perfectamente el hula hoop.
¿Tú estás seguro de que no te han engañado?
Que no me han engañado.
Yo creo que a ti te pasan informes que son de mentira.
Que yo los
vamos a mandarle un informe a
Martín, si Romo,
que luego lo
radio.
Cuenta por la radio. Vamos a meterle de rondón. Le vamos a meter aquí la cosa más rara del mundo y te la clavan.
A mí me parece que la gente es que se divierte con cualquier cosa.
Pues también es verdad. Bueno, ¿qué vas a pedir a raíz de esta bonita noticia?
Mira, hicimos hace unas semanas aquello de qué te gusta hacer solo.
Sí.
En tu momento. Y yo te di que se te quedaron ganas de qué te gusta hacer en grupo. Entonces vamos a preguntar a la gente qué haces en grupo, para qué te juntas tú. Esta gente se junta para el planchado extremo, para bailar el hula hoop, para disfrutar con el curry. ¿Tú para qué te juntas? ¿Perteneces a algún grupo, a alguna asociación? ¿Qué haces en grupo?
Yo soy un bicho raro y no me junto para nada.
¿Te das la espalda a la gente? ¿O?
No, ah. que no me junto. Voy a pensar en algo raro para juntarme con alguien. ¿Tú te juntas con alguien?
Yo tampoco. Yo no me junto con nadie.
Pues mira, nos podemos juntar gente que no se junta con nadie.
Claro.
Hacer un grupo
y cada
de
uno
estos,
a su bola.
Y cada uno que vaya a su aire. Nos metemos todos en una habitación y cada uno...
Alquilamos un local y cada uno a su bola.
No nos hablamos ni nada. Uno pues que se haga la manicura, el otro...
Esto es lo del coworking.
Que riegue
de ahora,
un cactus.
Que se llama, ¿no? Que hay grandes locales o naves en Madrid donde... comparten el espacio, pero cada uno está en su mesa a su bola.
Por favor.
Y luego compartan alguna pizarra para ponernos post-it.
Vamos con los teléfonos y las vías de contacto para que todo aquel que quiera y no tenga nada mejor que hacer, que nos llame o que nos se comunique con nosotros.
A lo mejor se juntan para escucharnos.
¿Qué le gusta hacernos? No creo.
¿Tú no crees que la gente se junte para escucharnos a nosotros?
No.
¿No?
No. Yo creo que es más de...
No somos como Eurovisión.
De a su bola. No. Yo creo que no. Me parece a mí que no. No lo sé.
Bueno, pues si os juntáis para algo, pertenecéis a algún club, alguna asociación o hacéis quedadas para, yo qué sé, deportivas, culturales, nos lo podéis contar a través del WhatsApp 628-091-117. También podéis llamar al teléfono gratuito de Hoy en Madrid, que es 900-10-30-63. Las redes sociales también están ahí ansiosas, esperando a vuestros comentarios. Facebook, Hoy en Madrid, Twitter, @ Hoy en Madrid. Y me queda el correo electrónico, que es hoy@ondamadrid.es.
Muy bien. Bueno, pues mientras la gente se va pensando qué le gusta hacer en grupo, yo me voy a...
¿Dónde?
Pues mira, hablar de turrones, que es muy de la época. Bueno, que el turrón no solo viene de Alicante, lo saben muy bien todos los golosos madrileños que conocen perfectamente dónde está en nuestra comunidad, pues el templo del turrón, que es ni más ni menos que Casa Mira, un establecimiento centenario famoso, entre otras cosas, por sus turrones artesanos que provocan larguísimas colas en las puertas del establecimiento en estas fechas. Carlos Ibáñez es el propietario, precisamente, de Casa Mira. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, preparados ya, ¿no? Para las colas, sí. Ya estamos a toda máquina, me imagino.
Sí, estamos ya todos los días trabajando a tope para estas fechas, que son las más importantes del año.
Oye, ¿cuántas variedades de turrones tenéis en Casa Mira?
Pues tenemos unas 10 variedades de turrones.
Todos hechos artesanalmente, con las manitas de cuántas personas estáis ahí trabajando.
Bueno, pues ahora en esta época del año somos más gente. Durante el año somos unas 6 personas y ahora somos casi 30.
Fíjate.
O sea que...
¿Cuántos turrones podréis elaborar unas navidades cualquiera?
Pues, hombre, nosotros ya te digo, somos una pequeña tiendecita aquí en Madrid. No somos una gran empresa como puede ser estas grandes que hay en Gijona que exportan al extranjero, ¿no? Pero bueno, sí que en esta época del año, en este mes y medio de noviembre y diciembre, pues podemos gastar unos 7.000 kilos de almendra para hacer el turrón, o sea que...
Madre mía, 7.000 kilos de almendra. Oye, mira, sí. Ya que te tengo a mano, ¿cómo conseguís que no salga ninguna almendra amarga? Porque yo cada vez que voy a comprar almendras me sale alguna amarga. Oye.
Es complicado, porque eso, la almendra no la puedes distinguir así en crudo, no sabes si puede ser amarga o no, eso es cuando te la comes y sale o no, ¿no? Pero bueno, eso ya directamente desde el árbol, los que son los que cultivan los árboles, saben directamente si tienen un árbol que les sale amarga o no, entonces siempre intentan evitarlo.
Ya, o sea que hay que tener un proveedor de almendras de confianza, eso para empezar,
exacto.
¿No?
Eso va a empezar, sí.
Bueno, hay mucha gente que todavía se pregunta, Carlos, ¿cómo es posible que en Madrid se haga un turrón tan bueno desde hace tantísimo tiempo? Pero claro, es que esto viene desde hace pues más de 150 años de un antepasado que llegó de Gijona, ¿no?
Sí, sí, sí. Era mi tatarabuelo. Yo soy la sexta generación ya. Y vino desde mi pueblo, más o menos con mi madre. Yo ahora mismo tengo 24 años.
Sí.
Y hace más de 160 años de que estamos aquí, lo somos igual que él, o sea que esa es la clave.
O sea, hacerlo todo bien y... con la misma técnica que él utilizaba.
Sí, sí, sí. O sea, nosotros hemos cambiado prácticamente nada, por no decir nada, el método de elaboración que se hacía antaño, evidentemente, pues la maquinaria un poco ha cambiado, ¿no? Pero que es la fórmula, la receta y el método, la metodología de hacer el turrón, eso no ha cambiado.
Oye, ¿y es una fórmula que os vais pasando de generación en generación de forma secreta? ¿Hay algún ingrediente de esos que dice, este como la Coca-Cola, esto no lo contamos?
No. O sea, aquí ya digo, siempre digo, la clave es siempre hacerlo con cuidado, con mimo, saber que lo tienes que hacer bien y sobre todo utilizar la mejor materia prima que puedas.
Ya.
Nosotros utilizamos toda materia prima aquí de España y que para nosotros es la mejor, para lo que nosotros hacemos es la mejor.
Oye, ¿se tarda mucho en hacer una tabletita de turrón? ¿Es un proceso muy largo?
Depende del turrón, pero sí, puede llevar sus horitas. Depende del turrón también, ¿no? Pero es algo que no hay que hacer rápido y corriendo. Tienes que hacerlo con mimo, un cuidadito, que se vaya calentando poquito a poco, porque si no se enrabieta y se puede quemar o sale amargo, ¿no? Entonces, es un proceso que tiene su tiempo, sí.
Oye, y luego, yo no sé esto cómo se hace, ¿eh? Tú dime a mí, pero ya. ¿Tenéis un catador? Estoy pensando a lo mejor en cambiarme de profesión. ¿Catador de turrón? No sé si innováis mucho o no, si alguna de esas 10 especialidades que tenéis ha sido, en fin, una creación relativamente reciente o no, o las 10 especialidades vienen de antaño.
Hombre, muchas son las de siempre, las de toda la vida, y pueden existir aquí desde los tiempos ya remotos, que son siempre las que conocemos, que son el de Alicante y el de Gijona, ¿no? El blando y el duro.
Sí.
Esas son las de toda la vida. Luego el tiempo, pues sí, se han ido sacando otros turrones, como el de coco, el de chocolate, ¿no? A lo mejor hace 100 años un turrón de chocolate no se hacía.
Claro.
Pero en realidad en ese aspecto actualmente somos bastante clásicos en ese sentido. Yo, pues, bueno, yo soy joven y estudié en la escuela de Le Cordon Bleu aquí de Madrid y pues la idea mía era siempre mantener la tradición y con el tiempo pues ir introduciendo a lo mejor sabores, pero no sabores radicales de estos que digas yo que sé, un turrón de curry, por ejemplo, un turrón con sal marina de Himalaya, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Siempre manteniendo la tradición, pero a lo mejor poniendo nuevos sabores y nuevos aspectos, ¿no? Pero nosotros somos muy clásicos en ese sentido y yo siempre lo voy a seguir haciendo.
Uh-huh. Oye, ¿solamente en Casa Mirasol hacéis turrones en esta época del año o tenéis todo el año?
No, nosotros tenemos durante todo el año, exceptuando julio-agosto que cerramos. Nosotros elaboramos turrones durante todo el año, así como las peladillas, los mazapanes, todos los dulces navideños también los hacemos durante todo el año. O sea que,
oye, pues eso hay que apuntárselo, porque yo estoy muy harta, y lo digo mucho, yo soy muy golosa, entonces yo estoy muy harta de que solo encuentres turrón en Navidad, solamente encuentres torrijas en Semana Santa, solamente hay roscón de Reyes en Reyes, y dices, pero son cosas buenísimas, tiene que estar todo el año funcionando esto.
Sí, ojalá fuera así.
Oye, habéis llegado a tener unas colas inmensas en la puerta de vuestro establecimiento, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que sí. Yo me acuerdo cuando era muy niño y yo salía a la calle, me iba pues a lo mejor con 5 años, ¿no? Salía vestido de con el mono de faena, sí. Y salía con una bandejita pues a repartir turrón a la gente que estaba en la cola, ¿no? Porque pues con el frío que hace, ¿no? Pues por lo menos que entren un poquito de calor y que tengan algo dulce en el cuerpo. Ajá. Y yo me acuerdo que eso cuando era pequeño, pues pasaba mucho. Ahora sigue pasando las colas, pero con las nuevas tecnologías, pues la gente hace más pedidos, ya para que se lo lleven a casa. Entonces hay gente ya, sobre todo gente mayor, que a lo mejor pues, para aguantar el frío y muchas horas ahí en la cola, pues les viene más cómodo que llamar y dicen, oye, quiero tal pedido, quiero tales cosas, nos llama y nosotros se lo enviamos.
Uh-huh. Sin ningún problema. Oye, claro. ¿Y tendréis clientes de esos de hace mil años? Sí. Como me escucha el cliente me va a matar, pero bueno, de hace de toda la vida, ¿no?
Sí, sí. O sea, igual que esto es un la familia que ha sido generacional, yo soy, ya te digo, soy la sexta generación y yo soy hijo único y nieto único, o sea, todo me ha venido para mí.
Sí.
Y
¿qué responsabilidad, o sea, Carlos?
Ya, bueno. Y pues el cliente es igual, ¿no? O sea, esto es generaciones, ¿no? O sea, los padres, los abuelos, los hijos, los nietos, aquí es normal ver Navidad tras Navidad, sobre todo las chicas, las dependientas, que son las que tratan directamente con los clientes, y ven año tras año a los mismos señores, pero a lo mejor ese año vienen con un hijo o con un nieto o con la familia, ¿no? O sea, que es un negocio muy familiar y los clientes también.
Uh-huh. ¿Tu hijos no tienes todavía, o sí?
No, tengo 24
años. ¿Qué responsabilidad, Carlos? Tiene que claro, si no, aquí el negocio familiar se corta. Esto es sí,
hombre,
o sí.
Ya, pero hombre, dame un respiro.
No, si yo te doy un respiro, me imagino que en tu casa son los que te achucharán más y dirán, Carlos, bien, 24 años, pero esto...
Mi padre alguna vez me la suelta y me dice, ¿cuándo me das un nieto?
Ah.
Lo hice de broma, ¿sabes? Pero...
Sí, de broma. Pero claro, esto en algún momento tiene que seguir el negocio familiar. Esto no puede quedarse ahí, ¿no?
Es la idea.
Oye, Carlos, que ha sido un placer hablar contigo. Recuérdanos dónde está Casa Mira, para que todos los oyentes lo sepan.
Vale, muy bien. Estamos en la carrera de San Jerónimo, en el número 30, y estamos al ladito de las Cortes y al lado de la Puerta del Sol. O sea que fácil acceso se puede llegar.
Oye, ¿hay algún,
en pleno centro de Madrid,
hay algún político de estos conocidos que se pase por allí a comprar el turroncito o qué?
A ver, que yo sepa directamente, pues yo de política tampoco lo llevo mucho y además aquí se trata al cliente, da igual que sea político, que sea un cliente normal, que sea un obrero, que sea quien sea, ¿no?
Se lleva la misma calidad de turrón.
Claro, no, o sea, aquí la gente se le trata por igual. Ya, aquí no se hacen distinciones de clases ni nada. Pero siempre, hombre, siempre pues dado la zona en la que estamos hablando del Congreso, luego tenemos los teatros, también hay muchos hoteles así de lujo, pues a veces viene gente así famosilla, pues sí, es normal que a veces alguna venga algún famosillo, algún conocido, pues sí que hayan venido aquí a comprar turrón.
Uh-huh. Bueno, los famosos no sé, pero que yo me voy a pasar por ahí. Vamos, esto lo... y no solamente yo, es que has dado la dirección y está todo el mundo, no sé cómo ha sido, pero todo el mundo ha sacado el boli y ha empezado a apuntar por aquí alrededor. Mira, Marta Zúñiga, que es la directora de informativos. Marta, buenos días.
Buenos
Tú
días,
eres de las que has empezado a apuntar, mira, digo, pero...
Carrera de San Jerónimo.
Ahí está apuntando, pero como una loca. En fin, Carlos, que ha sido un placer hablar con vosotros, que sé que tenéis muchísimo trabajo. Muchísimas gracias por atendernos. Que vaya muy bien la temporada y a seguir la tradición. Yo de aquí a 5 años te llamo, ¿eh? Y te pregunto, vale, a ver cómo va el tema de la herencia. Quiero decir, te doy 5 años de margen, ¿vale?
Vale, vale.
Venga. Un abrazo. Hasta luego, Carlos.
Feliz Navidad. Hasta luego.
Feliz Navidad. En fin, Marta, que tú también eres de mucho de turrón artesano.
Yo también soy,
¿no, hombre?
Bueno, dulce, perdona, el dulce, rico y de calidad. Sí,
claro,
sí,
que sí,
sí.
Bueno, y eres también de estar todo el día pendiente de lo que pasa en el mundo, en nuestra comunidad, en este país, y luego contárnoslo en el informativo de las dos.
Sí, pues mira, te voy a contar los temas sobre los que estamos trabajando. Estamos en la Audiencia Nacional, en la sede de San Fernando de Henares. Allí el ex concejal del PP en Majadahonda, José Luis Peñas, conocido como el delator de la Gürtel, está declarando, ha afirmado, lo acaba de hacer, que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, era una persona importantísima en el PP, ha dicho, y tenía un poder inmenso en el partido y estaba al lado del presidente. Es lo que acaba de declarar, como digo, Peñas. Otro asunto del que estamos muy pendientes, la Policía Nacional está desarrollando una macrooperación aquí en Madrid, también en Barcelona y en Alicante, contra una red de chinos, de ciudadanos chinos, que estafaban a compatriotas a través de timos por internet. En su mayoría son timos que están relacionados con la venta de viviendas y productos financieros falsos. En la operación, que está abierta desde las 7 de la mañana, se prevén más de un centenar de detenidos, Eli.
Madre mía.
También estamos muy pendientes del juicio contra el presunto pederasta de Ciudad Lineal, que entra en su fase final ya. Hoy lectura de conclusiones del Ministerio Fiscal, que pide 77 años de cárcel para Antonio Ortiz, y esta semana el juicio queda visto para sentencia. Más cosas, el Ayuntamiento de Madrid reúne hoy a un grupo operativo donde está representada la comunidad y el Ministerio del Interior para decidir si toman medidas a corto plazo por alta contaminación ante la progresión de concentración de dióxido de nitrógeno que se está produciendo en las últimas horas y las malas previsiones meteorológicas. Yo que pensaba que la niebla servía para algo, quiero decir, para bajar los niveles de contaminación, pero parece
pues
que no,
parece
porque
que
luego
no.
En cuanto se levanta la niebla vemos la capa sobre la ciudad, la capa de contaminación. El Fondo Monetario Internacional, ya en clave económica, ha alertado, lo acaba también de hacer, de que a medio plazo las perspectivas de crecimiento de la economía española se van a ver lastradas por la débil subida de la productividad y por el elevado desempleo estructural. Eso,
vaya,
a pesar, ha dicho, de que las reformas aplicadas, pues algo han atenuado ese riesgo. Y en clave, diría yo, de curiosidad, la población española se reduce a un ritmo de 72 personas al día.
Vaya.
Es el resultado de la diferencia, lógicamente, entre las muertes y los nacimientos, y es un dato que supone que solo entre enero y junio de este año España ha perdido 12.998 habitantes. Son resultados que reflejan las estadísticas del Movimiento Natural de la Población que ha difundido el Instituto Nacional de Estadística.
Pues fíjate qué cosas.
Así que estábamos echando cuentas a ver cuánto se ha reducido la población española.
Pues un poquito.
Y sí, sí, sí. Así que nada,
hay que tener
personas,
más niños.
Hay que tener
¿ves?
Más niños.
Si mira, yo tenía
hay que llamar a casa, mira.
En lo de casa.
24 años, pero bueno.
Pobre Carlos,
claro,
me va a matar.
Carlos está también en edad de
pues
tener
sí, pues
descendencia
sí,
para eso, que herede sí, el negocio.
Exactamente. Gracias, Marta.
Hasta luego.
Beso, hasta luego.
Va a parar a la construcción. Trabaja en edificios hermosos, en medio de dos barrios tubosos. Lo que siempre soñó y nunca se le dio, la vida tiene cuentos chistosos. Y el fin de semana se
que aquí ya se están formando grupos, ¿eh? Martín Romo, grupos para comerse los bombones, grupos para ir a los turrones. Bueno, aquí mucha cara dura. Mucha cara dura
aquí
es lo que hay
en
esta radio. Claro. La vida es buena. Menos para trabajar.
Y este tema que se lo dedico yo a la gente.
Con mi abuela, que directamente. Es una cosa. Cada vez me parezco más, fíjate.
Y esto para los de Universalsa, ese grupo de salsa, de aficionados a la salsa, que está en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial.
Fíjate, una ingeniería, si se supone que los ingenieros, la sal, no sé.
Yo, el ingeniero que siempre pienso que se mueve como una alcayata, es decir, que no, en el baile me refiero.
Ya.
Y, no, pues tienen su arte.
Tengo yo unos cuantos ingenieros en mi familia, ¿eh? Estas la están apuntando. Les han llamado alcayatas, ¿no?
Alcayata. Sí, que se mueven como una alcayata en el baile.
Ya.
O como un Playmobil.
Bueno, vamos a saludar, venga.
Venga, vamos a dar la bienvenida a nuestra red social en Facebook, a nuestra página, a Manuel J. Fernández, que le gusta la página de Hoy en Madrid. En Twitter, damos la bienvenida a Marco Polo, a Maribel...
Fíjate.
A Marco Polo, sí.
¿Ha llegado aquí?
Sí, sí. A Maribel Monroy, ajá, a Katia Mínguez y a Lourdes Sierra.
¿Actividad grupal?
Hay actividad grupal,
¿eh?
Sí, sí. Por ejemplo, vamos a empezar por el WhatsApp, 628-091-117. Escribe Cristina, nos desea feliz Navidad también.
Lo mismo, Cristina.
Pero un detallito, ¿eh? Menos escribir y más mandar.
Oye, bueno, no sé, no tengas cara, pero que cara más dura.
¿Lo he dicho en alto?
Por favor, sí. Dale.
Esto, dice, lo mejor para hacer en grupo, bailar.
Pues sí.
Que lleva un año bailando latino. Dice, salsa, bachata, kizomba. Dice, y no hay nada más divertido que estar con un gran grupo de personas que sepan bailar. Diversión asegurada. Paco no baila. Paco en Facebook nos cuenta que él corre. Que él es un beer runner. Que beer runner.
¿Cómo?
Es de esta gente que se junta para correr y beber cerveza. Dice que cuando...
¿Esto es compatible?
Sí, sí, sí. Dice que cuando lo descubrió... Dice, cuando le descubrí... Supe que era la asociación, el club que yo estaba esperando.
¿Pero
así?
¿Qué? ¿Corren y beben cerveza al mismo tiempo?
No,
primero
corren,
beben, luego
primero
corren.
Ellos entrenan,
sí.
Corren. En Madrid, si yo no me equivoco, hay varios grupos, algunos de ellos practican en el Retiro. Van a correr y después de correr se toman unas cañas. Para recuperar todas las sales minerales perdidas y todos los...
El último paga las cañas.
Claro.
Y salen todos, ¡pum!, zumbando.
Él pensaba que este grupo, cuando descubrió, estaba hecho a su medida. Dice, jejeje. Dice, me encanta la idea de unir cerveza y deporte. Además, teniendo en cuenta que la cerveza contiene un 90% de agua. Dice, esto es lo mejor para rehidratarse después de unas carreritas.
Me encanta.
Dice, quedamos para correr y luego decimos, caña aquí.
628-091-117.
En WhatsApp nos ha escrito, nos ha puesto mensajito Ángel. Dice que él ha formado junto con algunos excompañeros asociación de antiguos alumnos de su colegio, que quedaron a través de Facebook, se juntaron todos y que decidieron montar la asociación de antiguos alumnos del colegio.
hoy@ondamadrid.es.
Que hacen actividades trimestrales, ¿eh? Que montan actividades.
Fíjate,
trimestrales.
Cada 3 meses.
Cada 3 meses, sí, sí. Aurora nos escribe, en este caso, a través de Facebook para contarnos que ella es asidua a los eventos y reuniones de la Thermomix, de los talleres y demostraciones de recetas. Que la semana pasada ha estado en una... de estas reuniones que estuvieron practicando, haciendo demostraciones de recetas para sorprender en Navidad.
facebook.com/hoyenmadrid.
Pues lo dicho, Aurora. Un tupper para acá.
Oye, tú hoy tienes más hambre que cascorro. ¿Has desayunado?
¿Eh?
Que a ver si has
desayunado. Sí, he desayunado.
Ya, ¿a qué hora?
He desayunado a las 6 de la mañana.
Ya, pues claro. Es que te está entrando el gusa.
No, porque yo es que, mira... Yo soy muy maniático. ¿vale? Entonces yo ahora he visto los presentes que han ido llegando de los oyentes.
Sí.
Yo soy muy agradecido, pero ahora me parecen pocos.
¿Tendrá valor?
Cuando no teníamos presentes, yo estaba muy contento. Pero ahora que llegan los presentes, dos me parecen pocos.
El ansia.
Me entra la ansia.
¿Será posible?
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Asia, correo electrónico, dice que ella se ha unido a un club de lectura, que está encantada. Asia.
Asia. No, como decía, lo de la ansia, digo, ya les bautiza a los oyentes, es una cosa. Asia.
A un club de lectura, que está encantada. Que es una oportunidad para sacar conclusiones complementarias y enriquecedoras de cuando tú lees algo. Que también disfruta mucho leyendo y tomando, participando en el club de lectura y tomando un té. Que lecturas de todo tipo, nos cuenta. Dice que ella quiere escribirnos para que destaquemos, y así lo hago yo, el gran trabajo por parte de los coordinadores del club de lectura. Que ha sido un hallazgo maravilloso, nos dice Asia, el haber conocido a esta gente.
¿Qué se hace en un club de lectura?
Pues ella tomar té y comentar lo que hacen del libro, lo que le ha parecido el libro. Dice que le han regalado por Navidad adornos para el árbol de Navidad artesanal, que lo hace una miembro del club, ha hecho...
Bueno, claro, es que de ahí luego pues surgen otro... A lo mejor otro pueden hacer un subgrupo de lectoras que hacen cosas de Navidad.
Y que hoy, mira, una del club al que pertenece Asia de Lectura también lleva bizcochos recién hechos también a las quedadas cuando comenta los libros.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer, apuntarte a un club de lectura.
Al club de lectura.
Bonito,
Asia,
en vez de
pásame
pedir que te mande los bizcochos por la cara.
Claro.
hoy@ondamadrid.es
Rebeca, Twitter en este caso, ya pertenece a un grupo de gente que se han unido para practicar yoga al aire libre.
Está bien.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Claro, el problema es que eso está un poco limitado con el, digo,
con el tiempo.
Salo ya a hacer yoga al aire libre y verás lo que te pasa.
Seguro que la gente lo aprecia, esto de yoga bajo la niebla.
No sé yo.
628-091-117
Pelayo nos dice que él ha ido varios lunes a una actividad organizada por un grupo de amantes de la cerveza. Hemos abierto la veda con la cerveza y con la gastronomía.
Aquí se dice cerveza y el personal se apunta a lo que caiga.
Atención.
A ver.
Si nos contaba nuestro anterior oyente, que voy a rebobinar, que se llamaba Paco, que él se reunía para correr y beber cerveza, Pelayo va los lunes a una actividad organizada por amantes de la cerveza que juntan a gente, claro, para hacer catas de cerveza y practicar inglés.
Está muy bien.
Es decir,
es que me imagino yo cómo puede ser el acento, la pronunciación a la cuarta cerveza que has catado.
Es decir, ¿pero qué inglés vamos a practicar si será siempre lo mismo? ¿Qué te parece la cerveza, no? Es decir, en cuanto sepas amargo, claro, en inglés, tío.
Con más espuma, comer de espuma,
really good,
caña, claro. No caña, claro.
Nos da la dirección Pelayo,
que
esta cervecería está en la calle Cardenal Cisneros 19, nos dice. Catas de cerveza.
Y practicar inglés.
Y mucho practicing inglés.
Vale, perfecto.
hoy@ondamadrid.es
Irene nos cuenta que varias amigas han decidido juntarse para hacer pilates y que lo hacen en casa. Dice que ya que tiene que despejar el salón para que nos quepan las pelotas.
Vaya lío.
Claro.
Vaya lío.
Tanta pelota.
Madre
en el
mía.
Salón. ¿Dónde?
Sí, claro. Sí. Complicado.
facebook.com/hoyenmadrid
Facebook nos escribe Conchi para decirnos que se llama Conchi, que ha escrito un libro que se llama Sin pedir permiso, que este libro transcurre en Madrid, que el libro lo presentó hace un año y que lo va a relanzar este libro y que para hacerlo va a empezar desde enero a hacer quedadas y rutas por los sitios en los que transcurre la novela.
¡Ay, qué buena idea!
Que la primera quedada para descubrir Madrid es en la Ventilla. Y que luego la última va a ser en Lavapiés. Que toda la información, si os queréis apuntar a estas quedadas para conocer gente, conocer el libro, conocer Madrid, la tiene en su Facebook, que es Sin pedir permiso.
Pues ya está.
Pues ahí, mira, quedáis allí. Primero os leéis el libro de Conchi.
Sí,
yo doy idea.
Fundamental.
Hacéis la quedada. Veis los lugares emblemáticos de Madrid donde al parecer transcurre el libro Sin pedir permiso. Luego vais al club de lectura. Claro.
Pero corriendo.
De Asia.
Puedes ir corriendo.
Corriendo. Y os tomáis una cervecita acompañando el bizcocho también que tienes las del club de
lectura. Bien, 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 me parece un planazo, sí, bien.
Emilio dice que con un grupo de amigos se hacen quedadas para probar juegos de mesa. Que lo hacen en las partidas que organizan en cuarto de juegos, que nos pone que eso está en la calle Jorge Juan 42.
Vale, pues ya tenemos otro sitio. Y una más.
Pues Javier, en Twitter, que es amante de la fotografía, que queda con un grupo de también de gente que le gusta la fotografía para compartir trucos y fotografiar espacios de Madrid.
Pues mira, oye, mucha actividad en grupo.
Sí, mira, Elena queda para ver películas en versión original. Y que han quedado el día 22 para ver Qué bello es vivir en el cine de la prensa.
Bueno, pues ya lo sabe todo. ¿Hora? ¿No pone la hora?
No, porque, no pone
claro,
la hora.
No va allí
es
y
la hora.
Yo qué
no,
sé.
Señores, vayan terminando.
En fin, ¿qué te he dicho? ¿Qué os he dicho antes? A ver, compañeros de equipo, ¿qué os he dicho antes? Que llevaros no. Los bombones que viene Ferre, Que sí, Ferre
ha
es muy de hoja de lechuga.
Eso, mucha lechuga, mucha lechuga.
Perdona. Pero que es como yo. Que como el cacao, el chocolate viene del cacao, bueno, el cacao es una planta, la planta entra dentro de lechugas.
Totalmente,
y ya
de acuerdo.
Está. Y
totalmente
ha cogido la caja bombones, se la ha puesto bajo el brazo.
Y de hecho, qué detalle, mis compañeros, feliz Navidad, os deseo yo también a vosotros.
Igualmente,
suelta
qué
esa
detalle,
caja.
No se lo pueden ustedes imaginar, la caja de bombones que me voy a subir yo ahora mismo para Madrileños por el Mundo.
Tururú.
Tururú.
Que sois muchos. Los Madrileños por el Mundo son muchísimos y no os llega ni para un diente. Y nosotros somos más modestos.
Más avenidos.
Oye, y le hacemos un homenaje a la caja, pero que nosotros la comemos con propiedad, no como vosotros, que vais por el mundo comiendo chocolates,
cualquier cosa. Hombre, por favor.
Cualquier cosa que os pille. Exactamente. ¿Que nos vamos a Argentina? ¿De
bueno,
Dusco?
Nos vamos a
¿o
ir
dónde nos
cerquita,
vamos?
Cerquita, nos vamos a Uruguay.
Pero esto es un tango uruguayo.
Es que perdona, perdona, que yo no tenía ni idea.
Pues ya somos
y
dos.
Resulta que es que el tango se inventó en Uruguay.
No.
En Montevideo, en una cafetería de
tú
Montevideo.
Ya no puedes
¿tú lo sabías, Juanjo?
No, perdona, tú no puedes volver a Argentina porque te van a mantearlos. Bueno,
eso es lo que dicen los uruguayos. Eso es lo que dicen los uruguayos.
Pues bueno,
ya
son los argentinos.
Este programa nosotros no nos hacemos responsables de las opiniones de los demás. Pero eso es lo que ellos cuentan.
Te van a freír.
Ya. No, ellos cuentan que efectivamente el tango se creó en Uruguay. ¿Sí? Se inventó en Uruguay. Y hemos estado precisamente en el sitio donde
se inventó
creó
el tango.
Ese primer tango. Nos ha sorprendido muchísimo. Primero, lo lejos que está, Dios mío de mi vida, lo que cuesta llegar. Pero sobre todo nos ha sorprendido lo cálida que es la gente. Montevideo es una ciudad que está ahora transformadísima. Punta del Este, hemos visto unas fincas y unas mansiones que llegan hasta el mar, que es que no hay dinero para pagarlo, claro. Ahí pues, los propietarios son Bill Gates, Valeria Maza, etcétera. Y estamos hablando pues unas finquitas así baratitas de entre 10 y 20 millones de euros. Una
pues
cosita así, para andar por
asequible.
Casa. Para andar por casa, pero absolutamente, pues eso, maravillosa. Y de repente, andando por las calles de Punta del Este, un bloque de edificios impresionante, que dice que son apartamentos de lujo, con una foto de un señor con peluquín absolutamente increíble, y nos hemos dado cuenta que es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene una promoción de viviendas de lujo.
O sea, que era Donald Trump
este
el del peluquín.
Sí, el de Trump, el edificio Trump con una foto. No nos dejaron entrar a ver los apartamentos, y eso que teníamos pinta de potentados.
De ir a comprar un
claro, incluso, oye, que lo queremos ver porque lo mismo nos ha tocado. Oye, es que está el 22 por venir.
Ya.
Tú llevas lotería, ¿no?
Sí. Yo digo
oye,
lotería de esta
lotería
casa.
La
no. Tenemos
vale,
la misma.
Que te a ti y a mí no y me da un infarto.
No.
Vale.
Tendremos la misma, ¿no?
No, sí,
no sé, yo ni he mirado el número.
Yo
no miro el número.
Yo tampoco lo miro porque, total. Bueno, que oye, que nos puede tocar y nos podemos comprar un apartamento de trabajo.
Tururú, pero si te toca 400.000 euros como mucho, si está
pues
sobrevalorada. La lotería de Navidad. Está sobrevalorada, compañera. Aquí o jugamos al Euro Millones y nos toca.
La ilusión. O no te compras un colín, ¿no?
Ya.
Bueno, pues la cuestión es que, o sea, hemos visto cosas súper sorprendentes y unos madrileños que la mayoría se han ido por amor. Pero nos ha llamado especialmente la atención un madrileño que se llama Alfonso, que tiene 28 años, que es médico, que estudió la carrera de medicina en Uruguay, con un esfuerzo titánico por parte de sus padres, unos trabajadores normales, y bueno, pues hicieron un esfuerzo increíble para que él pudiera...
¿Y por qué se fue allí?
Bueno, porque no le daba la nota aquí. Y eso pasa con muchos madrileños que estudian fuera. Total, que bueno, se ha hecho médico, ha conseguido su sueño y trabaja ahí desde hace 8 años. O sea que trabaja pues en un hospital, en una residencia de ancianos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues salvo él, que lo tenía claro que quería tal, la mayoría se han ido por amor porque las uruguayas son muy encantadoras. Nosotros somos un poquito, si me apuras, brutas.
Sí, yo lo he dicho más bien, somos un poquito...
No, se me venía a la cabeza el adjetivo correcto. Pero somos un poquito ásperas, exacto. Ya. Sí.
Claro, comparada con ellas.
Y luego una cosa que me llama muchísima la atención es que todos nuestros madrileños han perdido por completo el acento de Madrid y les cuesta muchísimo hablar como... O sea, se ve que el acento uruguayo se debe de pegar a la velocidad del viento, porque es que, bueno, hacían esfuerzos, porque claro, es que decía, yo soy de Aluche, y tú decías, ni de coña, pues es, ¿sabes Aluche lo que pasa? Sí, no podían volver al castellano, les costaba tremendamente. Se ve que es un acento absolutamente pegadizo y...
Bueno, país recomendable, entonces, para ir de visita.
Para ir de visita, muy recomendable, unas playas alucinantes, tiene un litoral increíble, mayoría del virgen, el Río de la Plata, es impresionante.
Bueno, donde veranean todos los millonarios argentinos.
Sí, este lo que pasa es que el agua está fría, ¿eh? A mí el agua no me mola mucho, que está un poco rasca, pero sí es un poquito...
Pues ahora están en verano, ¿no?
Sí, pero está un poquito fresca el agua. En cambio, sí, la verdad es que Punta del Este pues siempre ha sido un sitio muy muy emblemático en cuanto a sitio preferido por los millonarios. Uno de nuestros madrileños nos da un estupendo paseo en helicóptero y ahí te haces un poco a la idea de cómo es Montevideo y cómo son las costas del litoral de Uruguay desde el aire. Son impresionantes, la verdad. Es que es un país impresionante. Y luego, de segundo plato, pues nos vamos a ir a Estonia, aquí al lado. Fíjate. Aquí al lado, porque ya después de Uruguay nos vamos a Estonia.
Oye, ¿Estonia a cuánto está de distancia?
Nada, yo creo que son 4 horas de vuelo,
nada,
como mucho.
Está al ladito.
Así que es una de nuestras repúblicas bálticas que tiene pues casi 2.000 islas. Es impresionante. Y es una preciosidad de país. De hecho, el 47% del país todavía es bosque virgen, donde los osos, los lobos y los linces están a sus anchas. Y es un país muy sorprendente que, bueno, ingresó en el euro en el 2004.
Sí.
Y bueno, y ahora es parte de la Comunidad Económica Europea, está aquí cerca y luego tiene una ciudad absolutamente maravillosa, patrimonio de la humanidad, que es Tallin, que si ustedes pueden, tienen que ir a verla. Porque además también estamos hablando de un destino que no es excesivamente caro. Es un destino bastante asequible para los bolsillos. Sí, o sea, lo que es comer y tomarte una cervecita por ahí y tal, es una cosa...
Se puede ir.
Sí, se puede
ahora
ir.
A lo mejor un poquito de frío, ¿no?
Ahora hace un poquito de rasca, pero es que, de verdad, yo insisto, el cambio climático is coming, ¿sabes? Está aquí porque... Es que estamos viajando por todo el mundo y
quejaré que no te dejan entrar en los edificios de Donald Trump. Pero sí, porque Donald Trump dice que es un camelo el cambio climático, compañera. Entonces, claro, dicen, esta que viene aquí hablando del cambio climático, como que va a pasar por el portal.
No, yo no sé si es un camelo o no, pero sí es verdad que nosotros lo notamos mucho en el programa desde hace exactamente 5 años, muchísimo, que en los sitios donde... habitualmente hacía un frío tremendo en invierno, ya no lo hace, donde las temperaturas eran de menos 20, están a un grado, pues eso, vas a rodar al Ártico y alucinas del buen tiempo que te hace, y eso antes no pasaba. No sé muy bien si será un cambio climático o cuánto durará, o si esto se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad, pero desde luego está cambiando y yo creo que, bueno, en Madrid también lo notamos. Por cierto, qué boina de contaminación había hoy.
Eso dice
en la
todo
ciudad.
El mundo. Yo, es que, como desde aquí no veo nada.
Claro, los que vimos fuera y bajamos por la carretera de La Coruña, hay un punto en el que se ve todo el skyline de Madrid.
Ves a lo que bajáis de día. Guapa, que lo que bajamos de noche no vemos ni skyline, ni vemos nada.
Claro, por eso tú no la ves.
No veo
correcto,
nada.
Correcto, pero yo sí, yo la veo todas las mañanas. Y se ve una capa
pero
gris.
¿No será la niebla?
Bueno, esta mañana no se veía mucho porque había bastante niebla, pero está despegado...
La boina, ¿no?
Sí, o sea, la
boina... Anuncian lluvia para los próximos días, así
¿no?
que... Sí, sí, anuncian
menos
lluvia,
mal, porque yo creo que es que debe estar todo el mundo ya con unos microbios acumulados impresionante, porque de verdad que la boina te tira para atrás, te impresiona.
Mientras no llueva, y creo que esta noche no va a llover, uno se siente y respira el aire puro de Estonia desde el sofá de su casa.
Por lo menos.
Los bosques y los linces...
Y de Uruguay, que también
vienen unas brisillas que están muy bien.
Sí, sí, sí. De todas maneras, el tema de la contaminación es un tema de sanidad pública que afecta a todas las grandes ciudades del mundo. ¿Sí? Esto no es exclusivo de Madrid, eso sí que te lo puedo comentar. Y hay medidas en algunos sitios donde la contaminación ya es imposible, pues las medidas son más drásticas que en los que... Y eso ocurre siempre cuando la población es de a partir de los 6 millones para arriba, con 2 millones de coches, ahí
no, y nosotros tenemos suerte todavía de que Madrid es una ciudad que está en alto. Porque las ciudades que están metidas, fíjate, México por ejemplo, que está metida ahí en una hondonada, pues claro, aparte de que tiene no sé cuantísimos millones,
bueno, 22 millones de habitantes,
claro.
Son unas dimensiones astronómicas, pero en el caso es un problema de contaminación general y es un problema de salud pública, se tiene que tratar como un problema de salud pública, de verdad, porque el aire que respiramos es absolutamente perjudicial.
Bueno,
o sea que...
esto lo dice Paloma Ferre, que está acostumbrada a viajar por todo el mundo persiguiendo madrileños como una loca y sabe perfectamente lo del cambio climático, cómo cambia hay contaminación en todas las ciudades y, en fin, y lo bien que se vive en algunos lugares. Aquí también se vive bien, pero
aquí
en otros lugares se vive de maravilla.
No nos podemos quejar, ¿eh? De verdad.
Hoy a las 10:30...